Puerta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de hoy miércoles, junio 17 de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Y sí, ya comenzamos una nueva emisión de Levántate Cuba. Son las 8:01 de la mañana y vamos a estar hasta aproximadamente las 9:30. Nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Y qué lindo el verso de nuestra canción, Levántate Cuba y dame una sonrisa. Sabemos que no es fácil, un país en dictadura y un país con tantas limitaciones, pero de todas maneras, algún día llegará esa sonrisa para Cuba. Bueno, los buenos días también para nuestra productora Maite Rodríguez y para nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Buenos días, Cuba, nuevamente. Y ahora viene el tiempo, como siempre, empezando para ver si podemos caminar sin sombrilla, sin abrigo. Y por supuesto, para eso tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo. Qué bonita esta mañana que tienes ahí a Exilda y por el otro lado a Maite y a Teudy. Y por supuesto también a todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, un abrazo, Alberto. Ahora vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde el centro de bajas presiones que está afectando ahora el este de las Carolinas, se extiende hacia el sur una profunda hondonada sobre el grupo norte de las Bahamas y la región central de Cuba, que se introduce en el Caribe acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que están abarcando casi todas las provincias cubanas. Para Cuba, en consecuencia, tendremos cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, siempre maestra, siempre sabia, y de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1880 nace Manuel Corona, destacado músico cubano. Sus canciones conservan el encanto de las viejas postales, Mercedes, Aurora, Santa Cecilia y de manera muy especial la popular Longina del año 1918. También en el año 1905 muere Máximo Gómez Báez, general en jefe del ejército cubano. Fue general en la Guerra de los 10 Años y el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la Guerra del 95.
Qué linda la canción de Manuel Corona. Bueno, todas las canciones de Manuel Corona, pero una en especial que era la canción preferida de mi padre, que era Longina, que por supuesto hay toda una historia alrededor de ese personaje Longina a principios
de siglo. Te adelanto que vamos a estar hablando de eso en Visitando la Ciudad.
Ah, bueno, pues mira.
Era una sorpresa, pero ahí está.
Bueno, eso pasa cuando tenemos comentarios espontáneos.
Sí.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, hoy es miércoles, hoy es el segmento médico del doctor Alberto Domínguez Valle, que siempre lo recibimos primero con mucho agrado y después con mucho cariño y respeto. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor Valle, ¿cómo estamos?
Muy bien, Alberto, muy buenos días para ti, para Exilda, para Maite, para la gente que siempre nos acompaña, para nuestra gente de Cuba y del Caribe. Pienso que es obligatorio. Es obligatorio tener que actualizar sobre las cosas del coronavirus.
Sí, eso le iba a decir, que hay una cifra realmente escalofriante, ¿no?
Sí, señor.
Casi 500,000, 444,000 muertos hasta ayer. Y eso es un crecimiento casi sistemático, ¿no?
¿Cómo ve usted? Vamos a llegar a 2,000,000, Alberto. Oiga eso. Vamos a llegar a 2,000,000. Con las proyecciones que estamos y las conductas que estamos teniendo, vamos a llegar a 2,000,000. Voy a explicar esto al final del comentario. Lo primero que quisiera comentar es, nosotros hablamos al principio de la pandemia de el aumento de las relaciones sexuales y cómo esto debería de tenerse en cuenta. También dijimos claramente que lo peor que una mujer podría hacer sería quedar embarazada en estos momentos por el aumento de las relaciones sexuales. Y por supuesto hablamos de que la forma de hacerlo pues debería de ser pues lógicamente utilizando métodos anticonceptivos. Bueno, sí, se hizo el primer consejo, los otros dos no se hicieron. Todo el mundo comenzó, no todo el mundo, te cuento que ha habido reacciones ocasionales en forma opuesta, es decir, no todas las parejas han aumentado sus relaciones sexuales, un buen número han dejado de tener relaciones sexuales, precisamente entre aquellas en las que la violencia doméstica ha ido en aumento, algo que también se ha informado. Así que, ¿qué ha pasado como consecuencia de la relación sexual durante la pandemia? Bueno, ha habido en general un aumento de las relaciones sexuales. También ha habido un aumento de la violencia doméstica. También ha habido un aumento de los embarazos. Pero también, una vez más, ha habido falla en el uso de métodos anticonceptivos y por consiguiente, el número de embarazos no planeados ha aumentado. Nosotros lo hemos visto simplemente en nuestra consulta, en nuestra oficina. El aumento de embarazos se ha elevado en forma marcada. El aumento de pérdidas de embarazos, que ustedes saben que un buen número de embarazos, la mayoría de las concepciones no llega a término y se pierden principalmente en el primer trimestre. Eso es lo que estamos viendo precisamente en estos momentos, un gran número de mujeres que están perdiendo sus embarazos en las primeras 10 semanas de vida del nené. Entonces, el problema es que no se utilizan métodos anticonceptivos. A raíz de eso, a raíz del número de embarazos no planeados, la gente ha acudido a utilizar, por supuesto, pastillas abortivas que han ido en aumento en su consumo. Debido a eso, han escaseado en el mercado. Debido a eso, se ha destapado un mercado negro que las está vendiendo a pastillas que son de 6, 7, 8 dólares, las están vendiendo en $300. Y para poder conseguir una pastilla de esas que trabajan en forma efectiva, muy efectiva y sin mayores problemas en la inmensa mayoría de los casos, hay que pagar esas cantidades. Ya ha habido informes del CDC y a través de publicaciones, nunca, yo creo que esto lo comenté en un programa anterior, nunca yo había visto una avalancha tan grande de investigaciones acerca de un tema en todos los aspectos de la medicina, gastroenterología, neurología, psiquiatría, pediatría, enfermedades infecciosas, por supuesto. Es una avalancha lo que tenemos de investigaciones que aparecen día a día en todas las revistas médicas de los Estados Unidos y del mundo acerca del coronavirus. Así que ha habido un aumento en las enfermedades venéreas, especialmente clamidia, herpes y gonorrea. Algunos casos de sífilis se han comenzado a reportar también con mayor frecuencia que antes. Y también, yo todavía no se ha informado, esto se los adelanto, pero a pesar de lo que les estoy diciendo, no es raro de que encontremos que también ha habido, posteriormente se ha informado que ha habido un aumento en el número de casos de abuso sexual. Ya se sabe que sí pasa la placenta, es decir, sí pasa el virus de la madre al nené. Ya se sabe que sí pasa a través de la leche materna, es decir, el virus pasa a través de los senos por la leche al niño. Por consiguiente, las medidas son que hay que separar al niño de la madre una vez que haya nacido. El último comentario que quiero hacer es que desde el presidente de la nación hasta la mayoría de los mandatarios de todo el mundo, llegando a la persona más humilde de nuestra sociedad, nos hemos decidido conscientemente o inconscientemente a combatir el virus de frente. Van a aumentar los infectados y eso es lo que estamos viendo. La Florida no había tenido nunca un número tan grande de infectados como lo tiene en estos momentos. Va a aumentar el número de muertes, pero va a haber una estabilización de la economía y la gente ha decidido lograr esto último a pesar de correr el riesgo de morir.
Doctor, una enfermedad que ha alcanzado a 188 países, el COVID-19, hay rebrote de coronavirus, por ejemplo, en Pekín, la noticia es que cierra de nuevo las escuelas, las universidades, y también háblenos, si puede, del uso de la dexametasona.
Bueno, la dexametasona es un corticoide, es un esteroide, que tiene propiedades increíbles. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos frecuentemente es todos los días, para tratar a las madres que entran en trabajo prematuro para madurar los pulmones y el cerebro del nené. Los pulmones principalmente se ha visto que es activa principalmente en los casos severos de coronavirus con neumonías severas porque ayuda a controlar una de las complicaciones más frecuentes que produce el coronavirus, que es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Las citoquinas son sustancias producidas por uno de los tipos de glóbulos blancos. Y estas citoquinas son como mensajeros entre unas células y otras y se aumentan en forma terrible con la infección por coronavirus. Y cuando se aumentan, la respuesta inmunitaria es tan severa que no solamente ataca el virus, ataca principalmente los tejidos propios y produce una inflamación severa que es por la que principalmente la gente muere. La dexametasona controla el proceso inflamatorio y en este sentido está salvando vida en los casos severos. No es para quienes se infectan y están asintomáticos o están sintomáticos pero sin mucha gravedad.
Doctor, ¿qué explica? ¿Qué explica para compartirlo con los amigos oyentes de Cuba, ¿no? Que en una situación como esta, de tanta preocupación, de tanta sensibilidad, puedan aumentar los casos de violencia familiar, de violencia sexual?
Bueno, te cuento que en una gran cantidad de relaciones, Alberto, las relaciones se mantienen porque la intensidad y la frecuencia de la relación no es muy alta. Y la relación se mantiene porque principalmente se mantiene uno trabajando, principalmente se mantiene uno ocupado en cosas de la casa y eventualmente está uno con el compañero o con la compañera y en una sociedad machista y en una sociedad no muy educada o en un grupo de personas no muy educadas, el tiempo libre que se comparte es para tener relaciones sexuales y comer. Sin embargo, cuando tenemos todo el tiempo que hemos tenido ahora, donde uno puede no tener prisa absolutamente para nada y se enfrenta uno al convivir diario con la compañera o con el compañero, con el que nunca ha tenido la posibilidad de compartir un montón de ideas, un montón de aspectos, un montón de cosas, incluyendo hasta la educación de los hijos, el enfrentamiento por posiciones opuestas o por posiciones diferentes es muy frecuente. Y esto, una vez más, en parejas que no están muy educadas, que no tienen un nivel de educación mucho, donde el nivel de amor, comprensión, cariño no es tampoco muy alto, la posibilidad de discusiones aumenta y la violencia doméstica aparece en aquellos hogares en donde el hombre es violento, es agresivo y no tiene un buen nivel de educación y de amor por la pareja. Y esto, desgraciadamente, en nuestros países latinos, esto es muy frecuente. Uno, en la mayoría de los casos, yo podría decir que las parejas no están con el compañero ideal. Se unen por muchas cosas, pero no con el compañero ideal. Y esto es una de las razones por las que esto se produce.
Bueno, amigos de Cuba, hemos estado actualizando con el doctor Alberto Domínguez Valle, una situación que preocupa a todo el mundo, que preocupa a todo el mundo en todos los países, ¿no? No solamente la situación de del virus y de la epidemia, sino la situación en algunos casos de violencia en el hogar, de violencia de género. En fin, esta es la realidad y le damos las gracias al doctor Alberto Domínguez Valle una vez más por su presencia en Levántate Cuba. Amigos de Cuba, nos vamos a Cuba y nos vamos a Cuba a través de España, cosa que hacemos a veces con frecuencia, porque en España tenemos a Larrondo, tenemos a este activista, a este profesional, porque Javier Larrondo es un profesional de Cuban Defenders, y hubo una conferencia en Naciones Unidas sobre la crítica al decreto 370, y para hablar de eso, bueno, pues lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido a Levántate Cuba, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Alberto, ¿qué tal tú? ¿Qué tal vosotros?
Pues bien, aquí luchando con el tiempo, con la pandemia y por supuesto con las noticias, que no es una lucha. Para nosotros manejar las noticias es parte de nuestra labor profesional y cotidiana.
Uh-huh. Pues sí, ayer tuvimos una rueda de prensa muy interesante. Estuvo la vicepresidenta del Parlamento Europeo, estuvo el vicepresidente de la Delegación de Relaciones del Parlamento Europeo con América Central y Cuba, estuvo un congresista español del Congreso de los Diputados español, un diputado, estuvo un representante, un miembro de la dirección del Consejo General de la Abogacía Española y además José Daniel Ferrer, las víctimas, José Daniel Ferrer, Camila Acosta, Iván Hernández Carrillo, estuvo Mauri Pacheco, artista del movimiento San Isidro, y estuvo el padre Mario Félix Leonard. O sea que estuvo muy interesante la sesión hablando sobre la represión del decreto ley 370, la represión de la libertad de expresión en Internet, y que ha sido denunciado en la ONU. Entonces, bueno, pues la verdad que las opiniones que ahí se volcaron sobre la libertad de expresión en Cuba, pues son nefastas, pero la decisión de luchar contra ello en Europa parece importante.
Javier, ustedes presentaron nombres específicos, es decir, y números específicos de víctimas de sanciones severas, forzosas, incluso por estos artículos, por el artículo 170 del Código Penal de Cuba, también por este decreto ley 370. Y me llama la atención cómo también ustedes hicieron hincapié en que este decreto puede alcanzar a cualquiera en Cuba, a cualquier persona que decida denunciar cualquier acto.
Sí, Exilda, efectivamente. Nosotros presentamos solamente una muestra, es decir, presentamos 23 multados sancionados, que algunos han sido multados varias veces, y presentamos 10 casos de coaccionados amenazados, que alguno ya ha pasado a ser multado. Pero claro, en Cuba nosotros estimamos que hay entre 500 y 1.000 civiles que nada tienen que ver con los movimientos de activismo de derechos humanos y funcionarios, cuentapropistas, etcétera. Bueno, en nuestos 10 casos de amenazados, hay 2 enfermeros, uno de ellos que lo echaron del trabajo por hacer una crítica que le afectaba con respecto a la sanidad pública. Bueno, hay cientos de personas afectadas por el decreto ley 370 y el gobierno cubano se tiene que dar cuenta que va a tener a la comunidad internacional de pleno frente a este decreto porque es una vergüenza y trata de impedir que los ciudadanos simplemente se expresen en Internet como se expresan, pues como se deberían poder expresar en todos los ámbitos dentro de Cuba, ¿no?
Javier, sabemos que Cuba intenta aparentar que el tema le importa un bledo, como decimos nosotros, porque uno sigue, por ejemplo, la mesa redonda y, bueno, están hablando de normalidad económica y que hay que producir y que hay que sembrar, cuando en definitiva eso no es una realidad, eso no está pasando como debería pasar, porque si queremos levantar a Cuba económicamente, bueno, pues levanten y denle garantías a la empresa privada, a los campesinos, y van a ver cómo la producción aumenta. Pero no, ellos siguen queriendo mantener el control del Estado sobre la economía, los acopios, todos esos errores históricos que lo que producen es falta de producción, ellos lo mantienen. O sea, que ellos actúan como si nada estuviese pasando, pero sí sabemos que sí le importa que la Unión Europea los pueda o no criticar. O sea, que esta crítica debe tener, y esa es la pregunta que te quería hacer, un efecto positivo frente a todas las arbitrariedades que comete el régimen cubano cotidianamente.
Sí, a raíz de esto y de la presentación de la denuncia, lógicamente se está promoviendo todo un movimiento dentro de Europa para atacar este decreto ley. Así que, bueno, pues veremos a ver si Cuba reacciona antes o después de que le saquen los colores. Pero sí, esto no lo van a dejar pasar. Esto es una vergüenza. Es que solamente hay que leer el decreto, ¿no? El decreto está definido en su objetivo para la defensa de la revolución. O sea, un decreto de regulación de las telecomunicaciones definido para la defensa, definiendo las telecomunicaciones para la defensa de la revolución. Pero bueno, o sea, aquí en España nos ponen un decreto de telecomunicaciones para la defensa de la ideología católica y salimos todos corriendo, Alberto. Es que es una vergüenza.
Sí, claro. Javier, también se habló acerca de que la respuesta de la Unión Europea ha sido muy floja, que no se han utilizado todas las herramientas necesarias.
Que
no se han utilizado todas las herramientas del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba para responder a todas las violaciones que han surgido en la isla durante todos estos tiempos.
Correcto. El acuerdo, como decía Javier Narte, el acuerdo tiene un grado de hipocresía importante porque, por un lado, decimos que la democracia, los derechos humanos son ineludibles, son fundamentales para el acuerdo de diálogo, pero luego, después, salimos en los medios de comunicación, sin más, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, diciendo que en estos años, desde la firma del acuerdo, se han hecho logros inimaginables en derechos humanos en Cuba. Es una vergüenza. Él sabe que es falso. Él sabe que hay más presos políticos que cuando comenzó el acuerdo, que han entrado en prisión numerosísimas personas, que hay miles de detenidos cada año. Él sabe todo eso. Entonces, ese lenguaje de contentar a Cuba para que se pueda hacer negocios más fácilmente, lo que hace es oprimir al pueblo, en definitiva, y además desestabiliza y deslegitima a los moderados del gobierno que quieren hacer cambios. Entonces, es una locura el hablar en esos términos. Entonces, no se está haciendo lo que se debería hacer, pero sinceramente creo que eso va a ir cambiando.
De todas maneras, Javier, qué interesante que un hombre como el diputado Nart, Javier Nart, creo que es su nombre, esté presente, sí. Porque Javier ha sido un hombre denuncia, que no ha tenido nunca límites y es un hombre muy balanceado, es un hombre que sabe lo que tiene que criticar, y eso para todos los observadores pues es definitivamente una garantía que él esté presente en una comisión y en todo un estudio de reflexión sobre esta situación de un decreto que, como dices tú, es una vergüenza, es un decreto ley que nada más que se le ocurre a los totalitarismos estalinistas, a los totalitarismos absurdos, que bueno, tendrán que terminar en el mundo y ojalá sea muy pronto.
Sí, mira, es muy importante. Yo creo que nuestra labor, Alberto, no es convencer a la ultraderecha. Eso, hay gente que se dedica a animar a la ultraderecha contra lo que pasa en Cuba, pero sinceramente la ultraderecha no es nuestro objetivo, porque lo que más nos duele es que haya izquierda en el mundo sana, que aún así se cree las películas de Hollywood que les presentan sobre Cuba. Entonces, esos son nuestro objetivo a convencer, ¿no? Y Javier Narte es una persona de izquierda, él creó el Partido Socialista en Cataluña, él luego ha estado en Ciudadanos, la verdad que no es un hombre de partido. Es muy difícil que Javier pueda ser un hombre de partido porque, como tú dices, él tiene una idea muy clara de dónde está su moral y el partido nunca le va a llevar a ir contra su moral. Entonces es difícil entrar en una disciplina. Y hace falta más gente como Javier, pero también hace falta que los socialistas europeos, hay gente muy sana entre los socialistas europeos que también están escuchando los mensajes, están tomando nota y están cambiando su perspectiva. Fueron a Cuba a decirle, esto no puede seguir así, presos políticos, detenciones, regulación, Eso es muy importante, Alberto. Si conseguimos que la izquierda la parte a Cuba y no la tenga como un régimen de izquierdas, sino como un régimen, pues lo que es, una dinastía monárquica, autócrata, oligárquica, no sé, podemos ponerle muchos aditivos, pero ninguno entra en el socialismo, ni en el comunismo, ni en la izquierda, ni en nada. Es un régimen muy sui generis, explotador, esclavista. Bueno, si conseguimos que la izquierda lo vea así, y Javier Nart lo ve clarísimo así desde hace ya muchos años, claro, pues conseguiremos muchísimo.
Sí, Javier Nart, nos referimos, le da credibilidad a cualquier proyecto, sí, ¿no? Pero bueno, la izquierda europea, el socialismo europeo, lo tuvimos presente en la condena de Naciones Unidas con la Bachelet. O sea que Cuba está aislada de lo que es el socialismo democrático, y eso, bueno, pues obviamente la coloca en una situación mucho más crítica y mucho más débil políticamente. De todas maneras, le agradecemos a Javier Larrondo de Cuban Defenders su presencia en Levántate Cuba, porque este es un tema de suma importancia para entender la realidad represiva cubana de hoy. Durante 60 años la realidad ha sido represiva, pero en cada época, en cada década, se van resaltando asuntos muy particulares como este. Gracias a Javier Larrondo por estar en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba.
Así es, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Siempre les recuerdo que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, que siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, quería aprovechar, tenemos aquí con nosotros en el estudio a Min Martínez, que fue director del diario Las Américas, en estos momentos es director de contenidos de Radio Martí, y le damos la más cordial bienvenida y nos encanta que estés con nosotros, Min.
Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes tan temprano en la mañana.
Sí.
Pero...
Y siéntate en libertad de participar en lo que... Pues, en lo que
encantadísimo.
En lo que resta del programa.
Encantadísimo de estar acá.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, pero nos vamos a Cuba por esa zona cubana tan heroica, por Santiago de Cuba. Y ahí tenemos al doctor Roberto Serrano de Liz, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. Alberto, y a usted y a Silvia, todo está bien, gracias a Dios. Así bueno, que un saludo al programa de usted.
Nos preocupa muchísimo siempre todo lo de Cuba y quisiéramos que en Cuba no hubiese necesidades, quisiéramos que en Cuba no hubiese represión. Lamentablemente, todas esas cosas las hay. Y ahora, adicionalmente, tenemos el coronavirus, un país con tantas limitaciones para combatir el coronavirus, ¿no? Me refiero al aseo, los medicamentos, en fin. Háblanos un poco, Javier, tú que eres un, bueno, eres médico, o sea, eres un experto en todas estas materias.
Roberto Serrano.
Roberto Serrano, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Roberto. Háblanos un poco de esta situación del coronavirus en Cuba, cómo tú lo ves, las preocupaciones.
Bueno, aquí, Alberto, lo que dice el jefe de epidemiología, que todavía hace ese resumen del día anterior, y bueno, se reporta, usted sabe, que la provincia, por ejemplo, de La Habana y Matanzas, donde son las que siguen reportando casos, acá en las otras provincias, pues, hace 15, alguna y otra más de un mes, inclusive, que se reportan casos. Lo que bueno, se mantiene en la misma medida, las restricciones en el transporte, el uso de la mascarilla no se usa, y las limitaciones de sentido general. Lo que bueno, estaba con la situación extremadamente pésima que hay con los alimentos y esto, pues esto limita extraordinariamente a las personas en su región, en su zona, y no pueden ni siquiera salir a buscar lo que necesitan.
Doctor, ¿y cuál es la situación que hay ahora actualmente en Santiago de Cuba? La situación alimentaria regularmente en las provincias orientales, en las zonas orientales, ha sido siempre caótica. Pero ¿cómo está ahora? Sabemos que hay muchas colas, que hay presión, que la población está un poco incómoda por todo lo que está sucediendo. Así que si nos puede hablar un poquito más de esto.
Sí, bueno, yo diría que es pésima la situación acá de la alimentación, en el sentido general. Aquí falta todo. Aquí falta todo el cárnico, la piam, y falta todo. Y cuando aparece, bueno, las colas son inmensas. La parte del aseo, ni hablar, no hay aseo, ¿no? Y cuando ya lo pusieron, inclusive normado, lo dan por la libreta. Y, por ejemplo, en el caso del aceite, pues muchas veces es cuando llegan a los lugares, a veces hacen una llamada, como una canasta que la venden en determinados lugares, pero es cuando llega, no, tampoco eso tiene una programación ni nada. Si llegó a la tienda shopping, pues ellos hacen los conocidos módulos, eso, y lo dan en determinados, por ejemplo, lugares o en determinados trabajos, y eso es lo que hay, pero esos son
totalmente insuficiente, porque por ejemplo en mi trabajo, en todo este tiempo de pandemia, vendieron un módulo que contenía un litro de aceite, un paquete de pollo y una frazada de piso, que costaba 105 pesos en todo este tiempo de pandemia, más nada ha llegado. Y por el estilo están la mayoría de los lugares. Y repito, como no hay transporte, pues aquí no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Cada persona tiene que arreglársela, cada familia tiene que arreglársela como pueda.
Y este módulo, disculpa Alberto, módulo del que usted habla, ¿es para los ancianos? He visto que ha sido para personas de más de 65 años de edad y que las personas también se han quejado por el contenido y por el precio.
Y como no, porque los precios, este módulo se, aparte de algunos, se han repartido en algunos lugares para ancianos. Yo aquí no lo he visto, pero se le ha dado a algunos ancianos que personas que están asignadas para que le lleven la cosa, pues se la han llevado, pero lo compran al mismo precio que está en la shopping, igual que los módulos que dan en los centros de trabajo, lo que han llegado, porque hay muchos centros de trabajo que se han quejado que nunca el módulo ha llegado, pero es todo esto al mismo precio que hay en la tienda shopping. Lo único que han hecho es echarlo en una, digamos, en un envase, en una java y llevárselo al centro de trabajo, pero con el mismo precio.
Sí, una situación lamentable, pero hay una cosa que yo quería añadir. Amigos de Cuba, estamos hablando con el doctor Roberto Serrano Delis. Cuba acusa a Estados Unidos del bloqueo y todo es culpa del bloqueo. Sin embargo, el pollo que se está comiendo en Cuba, ¿quién se lo está vendiendo a Cuba? Estados Unidos. O sea, que están alimentándose del enemigo, que es una situación contradictoria, paradójica, ¿no? Pero bueno, es así.
Y no solamente, todos nosotros, y aquí se comenta el pollo, por ejemplo, que llega aquí, porque por ejemplo del pollo lo que más vale es la pechuga, el pechuga aquí no llega nunca, el pollo aquí que llega porque los precios del pollo en el mercado mundial son bastante bajos, y ni siquiera pollo, porque aquí las colas cuando llega pollo son inmensas, inclusive el carro llega y a las personas horas antes ya tienen la cola hecha y esperan que llegue, cuando llega al lugar de la tienda indicada, pues eso es terrible la cola, y entonces ni siquiera eso hay, eso que repito, se vende a precio bajísimo en el mercado internacional, ni siquiera eso son pueden tenerlo o pueden abastecer a la población, y efectivamente, bueno, sí, así mismo el gran enemigo es quien abastece acá la cosa, pero para nada aquí nunca van a reconocer, siempre Estados Unidos será el enemigo, y será más que el enemigo, será el país donde que sirva como una justificación para la desgracia que existe aquí interna y el gobierno que tenemos nosotros acá.
Yo quiero retomar con usted el caso de la pandemia, del coronavirus, de lo que está pasando en la ciudad de Santiago, los infectados, las personas se quejan también mucho de las dificultades que están presentando en estos lugares donde los llevan para realizarle todas estas pruebas, que tienen que estar esperando hasta por mucho tiempo, incluso a que les hagan una prueba para saber si realmente están infectados con el virus, pero se han quejado muchísimo acerca de las condiciones que tienen estos lugares donde son llevados.
Esa zona de aislamiento, sobre todo aquí, en toda esta zona de por allá, es pésimo. La persona inclusive se ha dado situaciones de protesta importante en la zona donde los Reinaldo, yo tengo entendido que en una ocasión hasta el primer secretario del partido tuvo que allá tuvo que ir a esa zona de aislamiento porque se formó ahí una revuelta entre los pacientes, porque las condiciones son muy malas, la comida es pésima y por ejemplo son inclusive personas que a veces de alguna razón salían de Matanza, por ejemplo, de algún lugar donde estaban laborando, trabajando, y entonces llegaban aquí a la provincia, inmediatamente que llegaban pues lo aislaban en esos lugares con esas condiciones tan extremadamente pésimas y entonces bueno se forma prácticamente en todos esos lugares de aislamiento hay problemas por esto, porque no hay condiciones de ningún tipo.
Claro, y además del aislamiento se suma realmente la situación no solamente social, sino política y económica de Cuba. O sea, como hay varias pandemias jugando en la realidad, sí, y esto, por, y esto por supuesto lo decimos con mucha tristeza. Quisiéramos que no hubiese ninguna, pero realmente son varias pandemias que se suman y se convierte en un tema explosivo, como tú estás diciendo en este momento.
Sí, como no, las otras, aquí, por ejemplo, toda esta zona de acá y Cuba entero son zonas endémicas, por ejemplo, de dengue, de zika, el mismo cólera, siempre se dan algunos casos. Y eso, bueno, está en estos momentos es secundario a la pandemia, porque de eso no se informa, pero todas esas son cosas o situaciones que están añadidas. Y bueno, este país desafortunadamente no está preparado para nada. Es totalmente mentira. Eso de que estamos preparados, o sea, esos anuncios que hace la televisión, aquí este país no está preparado para nada. Cualquier situación aquí determinada, de cualquier índole, Cuba no tiene condiciones mínimas para nada. Para nada, ni en la comida, ni en los alimentos, ni en los alimentos, ni mucho menos los medicamentos, en los hospitales, ni en nada tiene condiciones. Por ejemplo, aquí mismo la misma situación de los medicamentos, y eso es pésimo, pésimo. Aquí la faltan todos los medicamentos, aquí faltan los analgésicos, faltan los antiinflamatorios, los relajantes musculares, los antiparasitarios, los antibióticos, aquí nos falta todo, inclusive los medicamentos que están controlados, que son cortajetón, también faltan la mayoría. Y las personas hacen una cola, por ejemplo, del día antes, para ver si llega el medicamento preciso. Y muchas veces llega y no llega el medicamento de ellos, hacen una cola de un día para otro. O sea, que esto es un desastre de total.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante conversar con el doctor Roberto Serrano de Liz, porque obviamente nos está dando una fotografía de la realidad que no nos gustaría escuchar, no le gustaría escuchar a ningún cubano. Pero bueno, las realidades hay que compartirlas y decirles. Le agradecemos mucho al doctor Roberto Serrano. Qué interesante su última frase. Cuba no está preparada para nada, se refiere al régimen que gobierna. Ojalá no fuese así, pero le damos las gracias al doctor Serrano de Liz por su presencia en Levántate Cuba.
Con 8:42 de la mañana, usted está escuchando Levántate Cuba y vamos a seguir con más noticias. Y el presidente Donald Trump firmó ayer martes un decreto de reforma de la policía en respuesta a la ola de protestas contra el abuso y el racismo demostrado por agentes policiales, aunque no colma los reclamos generales de cambio. La AFP con la nota informativa.
La nueva norma incluye una prohibición de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que la vida de un oficial de policía esté en peligro. También alienta a las unidades policiales a adoptar los más altos estándares profesionales. Hoy se trata de perseguir el sentido común y luchar. Luchar por una causa por la que rara vez tenemos la oportunidad de luchar. Tenemos que encontrar un terreno común, pero me opongo firmemente a los esfuerzos radicales y peligrosos para desfinanciar, desmantelar y disolver nuestros departamentos de policía, especialmente ahora, cuando hemos alcanzado las tasas de criminalidad más bajas registradas en la historia reciente. Trump aseguró que con este decreto pretende ofrecer un futuro seguro a los estadounidenses de todas las razas, religiones, colores y creencias. El anuncio tiene lugar luego de semanas de manifestaciones masivas denunciando el racismo y la brutalidad policial, tras la muerte en Minneapolis de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo. El incidente provocó las mayores protestas en todo el país desde las movilizaciones en defensa de los derechos civiles en la década del 60 y llevó a varias ciudades a prohibir prácticas policiales controvertidas, como técnicas de asfixia o incluso, como en Minneapolis, a anunciar el desmantelamiento de la policía. Al enojo generalizado por la muerte de Floyd se sumó la noche del viernes la muerte en Atlanta del también afroestadounidense Rayshard Brooks, tras recibir disparos policiales por la espalda, lo que llevó a la alcaldesa de esa ciudad a pedir la renuncia de la jefa de la policía y anunciar reformas en la fuerza.
Y en otra noticia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el nombramiento de la contraalmirante Yvette Davids para el cargo en jefe del Estado Mayor Conjunto en el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Doral, Florida. Y de esta manera se convierte en la primera hispana en ocupar tan importante posición en las filas castrenses.
Antes del nombramiento, la oficial dirigía el onceno grupo de ataque que encabeza el portaaviones Nimitz. Con anterioridad, Davis también fue la primera hispana en comandar un buque de guerra.
Y en el 2008, Exilda recibió el premio Las Primeras de la Organización Nacional Latina como la primera mujer hispana en comandar un buque de guerra en la Marina de Estados Unidos.
8:45 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el gobierno de Estados Unidos acordó con México y Canadá extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en las fronteras luego de revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Las restricciones al tránsito terrestre entre México, Estados Unidos y Canadá se extenderán por 30 días más debido a la pandemia de nuevo coronavirus. La Cancillería mexicana y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciaron casi en simultáneo el martes que sus fronteras con Estados Unidos permanecerán cerradas a los cruces no esenciales hasta el 21 de julio. México aseguró que ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza, mientras que Trudeau confirmó que Washington y Ottawa acordaron renovar la restricción sobre la frontera binacional de 8,900 kilómetros, la más larga del mundo. Antes de la pandemia, el cruce promedio de bienes y personas por la frontera entre Canadá y Estados Unidos ascendía a $1,700 millones diarios y unas 400,000 personas respectivamente. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos ascendió a $576,777 millones en 2019, unos $1,580 millones diarios según datos del gobierno mexicano. Los tres países son socios del Telecán, un acuerdo comercial vigente desde 1994 y que será reemplazado a partir del 1 de julio por el remozado T-MEC. El cierre parcial ha provocado una caída de más del 95% en el tránsito de personas, según cifras oficiales canadienses, aunque el intercambio comercial permanece sin cambios. México y Estados Unidos se encuentran entre los países más afectados por el nuevo coronavirus en América, junto con Brasil y Perú.
8:47 de la mañana, hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Como siempre les digo, no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento del guante y la pelota y de los guantes de boxeo, y para eso nuestro amigo y colega Edemio Navas en los titulares deportivos.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Exilda, también para Maite y el gran maestro de ajedrez, tremendo conocedor del fútbol también, Teudy Giró. Bueno, señores, el equipo Bayern de Múnich ganó ayer martes su noveno título consecutivo y ya archiva 30 coronas en la Bundesliga de Alemania. El argentino Leo Messi anotó ayer martes su gol 699 de por vida en la victoria del Barcelona, que se mantiene de líder en España. Y el pelotero cubano José Miguel Fernández continúa con racha negativa con su equipo de Dosan en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Hoy miércoles por la noche en Corea del Sur, José Miguel de Colón en Matanzas conectó al menos un sencillo en la octava entrada por el right field después de llevar de 8-0. Los detalles de estas y otras informaciones sobre las 9:22 de esta mañana, Exilda y Müller. Buenos días.
Bueno, gracias a nuestro colega Demio Navas. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero, y como a mí me encanta tomar altura cada vez que puedo, pues yo me monto sin demora en el helicóptero. Y Exilda, ¿a dónde vamos?
Tú te montas en el helicóptero, pero como siempre decimos aquí, hay que mantener la distancia social. Y si Osmín quiere, pues se monta también, ya que está ahí, ¿no?
Sí, claro, no, y está con mascarilla y todo.
Este viaje es un peligro, no, el de hoy no es un peligro, el de hoy es bastante musical, por así decirlo. Y bueno, en las efemérides de hoy yo les estuve hablando, por supuesto, les estuve hablando de Manuel Corona, que nace un día como hoy, 17 de junio de 1880, en Caibarien, ciudad de pescadores en la costa norte de Cuba. Y yo sé que a Alberto le gusta mucho la canción Longina, y la canción Longina tiene una historia, pero antes de pasar a la historia, pues vamos a hablar un poquito de este músico que sembró pautas, ¿verdad? Con sus temas antológicos y los apuntes biográficos apuntan que Manuel Corona a los 11 años se muda junto con su familia a la capital y comienza a trabajar en lo que fue el negocio de la tabaquería. Después, también muy joven, viaja a Santiago de Cuba, y es ahí donde, en este ambiente de bohemia artística del Oriente, pues se encuentra con el mítico Pepe Sánchez, considerado el padre del bolero, quien al escucharlo cantar acompañado de su guitarra, dicen que llegó a vaticinarle: tú serás algo notable, Corona. Ya de vuelta a La Habana, Corona se incorpora a la bohemia artística, aquella convulsa bohemia artística de la capital cubana de principios de siglo, donde surgieron tantas personas importantes, y una Habana donde la música estaba en cualquier esquina. Corona fue creciendo, creando, componiendo, recorriendo bares, cafés y teatros, y su canción Mercedes lo elevó en el año 1908 a la popularidad. Después llegaría Santa Cecilia, Las Flores del Edén, Aurora. Compuso incluso danzones, tangos y también guarachas, El Servicio Obligatorio o Acelera, Nico Acelera, hasta llegar a la popular Longina. Longina, dicen que fue una mujer quien inspiró esta canción. Algunos escritos hablan de que la historia de esta canción se inicia en el año 1918, cuando una bellísima mujer de Ébano, Longina O'Farrell, conoce a Manuel Corona en el solar Las Maravillas, donde también vivía María Teresa Vera. Dicen que los presentaron un rato después. Corona, bueno, pues como que se quedó fulminado con esta mujer tan hermosa, y le dijo que le iba a escribir la canción. Ella contó una vez que nunca pensó que fuera a hacerlo, pero que en ese momento él tomó el papel, puso los versos y prácticamente se la cantó. Dos meses después ya estaba lista la canción. En un nuevo encuentro en la Casa de la Trovadora, el 15 de octubre de 1918, Corona entonces se la da a esta mujer, a Longina O'Farrell, y allí sería donde María Teresa Vera la interpreta por primera vez. Pero como siempre, la historia va y viene. Dicen que realmente Corona no se enamoró de Longina, ni que esta señora tampoco se enamoró de él, sino que hubo como un pequeño chispazo que hizo que él pudiera escribir esta canción, pero que de ahí no pasó. Ella dice que nunca sintió ese amor por Corona, sino que simplemente eran buenos amigos. En estas visitas pues conversaban muchísimo, escuchaban muy buenas canciones, pero hasta ahí. Y María Teresa Vera dicen que también mantuvo esta versión, que se dijeron muchas falsedades acerca de Longina, incluso que Corona estuvo enamorado de ella, pero Müller, el romance nunca existió, fue simplemente amistad. Lo que sí se puede decir con certeza es que Longina canción hizo grande a Corona, y este inmortalizó a esta mujer, porque siempre la gente como que está buscando a ver de dónde sale un tema, de dónde sale un libro. De todos modos, yo siempre lo digo, que alguien te dedique un verso, que alguien te dedique una canción, ya eso es lo máximo, ¿no? Es el sumum. Y así pasó con Longina. Dicen las crónicas y dice la historia que Corona murió enfermo, dado a la bebida en el olvido, en un cuarto al fondo del bar Jarruquito de Marianao. A su entierro solo fueron un puñado de amigos, entre ellos Sindo Garay. Los conductores de ómnibus de la ruta 32 tuvieron que hacer una colecta para poder velar sus restos en una funeraria antes de darle entierro en el cementerio de Marianao. Sus restos permanecieron ahí, en ese cementerio habanero, hasta que en el año 1968, con enorme ruido y generoso fasto, sus restos fueron llevados al cementerio de su pueblo natal de Caibarien, y ahí está ahora. Un pequeño osario guarda sus restos. Años después, Longina fue enterrada en Madruga. En el año 1988, los restos de Longina también fueron llevados a Caibarien junto a Manuel, que la hizo inolvidable. Así que con Manuel Corona se cumplió lo que muchas veces ya se ha escrito: vivos se les olvida, muertos se les ensalza. Pero a pesar de esto, Longina y Manuel Corona han pasado la historia, y ese tema, En el lenguaje misterioso de tus ojos, Campos, hay un tema que destaca: sensibilidad.
Además, todas las canciones de Corona son un éxito, porque Aurora, Mercedes, en fin, es un compositor de primera línea en la historia cubana.
Y un tema muy versionado, esta vez los dejamos con Longina, de Amaury Gutiérrez.
Misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca: sensibilidad. Y en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi vida y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar, señorín. Yo te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. De bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar, señorín. Yo te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba.
Así es, Alberto, son las 9 de la mañana. Recuerden que nos queda media hora de información para ustedes, porque vamos a estar hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. No se vayan, por favor, de la sintonía. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más informaciones, como les dije al principio, en Levántate Cuba. Y los opositores cubanos Amaury Pacheco, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo participaron en una rueda de prensa de Cuban Prisoners Defenders para reclamar el fin de la violencia policiaca y alertar sobre la crisis alimentaria en la isla. Carmen María Rodríguez reporta.
La organización sin fines de lucro Prisoners Defenders, que vela por la situación de presos políticos, ofreció rueda de prensa virtual por el decreto ley 370 y su aplicación en Cuba. Durante la rueda de prensa, el omnipoeta Amaury Pacheco del movimiento San Isidro dijo que dentro del marco de los derechos para el pueblo cubano se lanzaba una iniciativa conocida como No Violencia Policiaca.
Y desde hoy ya nosotros estamos lanzando esta campaña, aprovecho la oportunidad, que se llama No Violencia Policial.
También presente en el encuentro virtual, el opositor José Daniel Ferrer, quien alertó sobre la precaria situación alimentaria en Cuba.
Y más cuando Cuba en este momento vive nuevamente, profundiza en nuestra nación una terrible crisis en lo económico, que acompañada ya a la larga crisis que vive la nación en todos los sectores, en todas las cuestiones que afectan a la nación, que afectan a la población, amenaza con una hambruna controlada, es decir, de consecuencias que pueden ser muy duras, muy profundas, muy catastróficas.
Los derechos sindicales fueron representados en la rueda de prensa de Prisoners Defenders por el sindicalista Iván Hernández Carrillo, quien le hizo un llamado de ayuda y solidaridad a la comunidad internacional.
Y estamos exhortando a la comunidad internacional a que se solidarice con la oposición, sindicalistas, independientes, periodistas que son objeto ahora mismo de abusos y maltratos.
Dentro del marco de Prisoners Defenders se resaltó cómo el régimen de La Habana emplea la situación del COVID-19 para reprimir a las voces independientes en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, autoridades cubanas proponen la salida del país a tres opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba. La colega Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Continúan las presiones por parte del régimen cubano para que activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, abandonen el país. En esta ocasión se trata de los activistas Moraima Díaz Pérez, Maidolis Perdomo e Isael Aliaga, los tres de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Al respecto, José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí.
Es que la policía política le está presionando para que abandonen el país.
y en el caso de Maidoli Oribe Perdomo, le ofrecen pagarle el costo de la salida con tal de hacerle abandonar la lucha acá adentro. También se lo hicieron a Moraima y a Isael, le amenazaron con que si continuaba en su activismo podía terminar en prisión, que le aconsejaban que se fuera también. En el caso de Isael, hasta donde me explicaron, no le dijeron si ellos le ayudarían a salir o le pagarían, le harían oferta como a Maidoli y a Moraima. Pero es la vieja ya fórmula. Tenemos varios casos, y no solamente en la Unión Patriótica de Cuba, sino en otros muchos grupos que han salido del país.
Radio Martí pudo conversar con Maidolis Oribe Perdomo, una de las activistas que recibió la propuesta.
El que me entrevistó fue Wilber, el segundo de enfrentamiento de la provincia, donde simple y llanamente que había venido a hacerme una propuesta que el alto mando de la seguridad del Estado del país proponían sacarme directamente de Cuba a los Estados Unidos con mi esposo e hija, mi hija de 13 años. Le dije, no. Yo te voy a decir una sola cosa. ¿Tú sabes lo que significa la palabra dignidad?
Los casos de los opositores Eliezer Góngora Izaguirre y Daniel Llorente Miranda, conocido también por el hombre de la bandera, ambos expatriados hacia Guyana, son ejemplos de esta práctica del régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
9:05 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y los cubanos enfrentan varias dificultades para poderse conectar libremente a internet por los altos precios y la escasa conectividad en algunas regiones del país. Desde Taguayabón, en Camajuaní, Villa Clara, el activista Leandro Rodríguez.
Son los medios de las redes sociales desde un pueblo llamado Taguayabón del municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara. Un lugar muy intrincado y muchas veces difícil de poder usar las tecnologías que tenemos en estos momentos y las redes sociales. Usar internet en Cuba es un calvario. Producto a que la empresa de telecomunicaciones que usamos, que es ETSA, es una empresa no muy buena, no eficiente al 100%, y pasamos el trabajo de poder usar la internet. Yo por lo menos tengo redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, el LinkedIn y otras más, que para poderla usar a veces tengo que esperar a la madrugada porque por el día a veces no puedo, o usarlo en medio alternativo como el correo, escribirle a amistades y hermanos que se encuentren en el exterior que me hagan la ayuda a veces, o sea, publicarla ellos a nombre mío.
9:07 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, pero seguimos con más.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en casi toda la prensa del mundo y se refiere a las elecciones que ya en 5 meses y medio tendremos en Estados Unidos. El aspirante Joe Biden supera al presidente Trump en las encuestas de los estados de Florida y Michigan. La encuesta, sin embargo, evidencia que una pluralidad de votantes en Florida aprueba el trabajo que el presidente Trump está haciendo en la economía, una medida clave para determinar el éxito en las urnas el próximo 3 de noviembre. Hasta aquí esta noticia y seguiremos durante los próximos meses informándoles de todo el acontecer de las próximas elecciones para elegir al presidente de los Estados Unidos.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a otro segmento muy esperado por nuestra audiencia y me refiero a Curioseando, de nuestra colega Maite Rodríguez. ¿Qué curioseamos?
Buenos días, voy a coger eso como marca registrada, el Curioseando, ¿esté bien? Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Señores, vamos a darle un toque de horror, de terror, de adrenalina a la mañana, pero bueno, horror y terror controlado, con moderación.
Con medida.
Con medida, como tiene que ser. Vamos a escuchar un poquito sobre este museo tan peculiar, el Museo de los Decapitados, se puede decir así, el Museo de Ceramos, a ver la historia, un poquito de lo que tuvo que ver con sus orígenes y por qué estaban allí tanta gente decapitada. Fue Madame Tussauds su creadora, y hay que ir un poquito a la historia de ella, porque es bien interesante cómo una mujer pudo entrar a un salón de operaciones, entrar a un taller y con sus escultores pues hacer todas las figuras de personas decapitadas, de ilustres decapitados de ese siglo que fue muy importante en Francia. El verdadero nombre de Madame Tussaud era Marie Grosol. Nació realmente en Estrasburgo en el año 1761. Pero las investigaciones que se han hecho sobre ella dicen que se fue formando y preparando en su trabajo de la mano de Phil Curtis, un médico anatomista de origen alemán instalado en Berna. Este señor, Phil Curtis, fue el primero en modelar, en enseñar anatomía a los futuros médicos a partir de figuras creadas con cera. Usó la misma técnica para realizar retratos de personajes famosos en su época y en 1765 abandonó la medicina justamente para dedicarse por completo al arte de las esculturas en cera. De la mano de este señor, de Phil Curtis, se formó justamente Madame Tussaud, y Tussaud porque adquirió con el paso del tiempo el apellido de su futuro esposo. Pero en la Revolución de Francia, la figura de Madame Tussaud y de Philippe Curtis estuvo en peligro, porque ellos eran monárquicos y precisamente la monarquía estaba justamente contra la pared. La Revolución Francesa en 1789 les hizo cambiar el rumbo de sus esculturas y todo pasó de la siguiente manera. Fue detenida Madame Tussaud junto a Josephine Bernard, la emperatriz de Francia y esposa de Napoleón Bonaparte, y fue sacada de prisión gracias a las gestiones y la ayuda de Philippe Curtis, que era un hombre que se movía muy bien en los círculos de poder. Gracias a esto, le encargaron al salir de prisión los bustos de los ejecutados que habían sido parte de esta, digamos, de lo que la revolución consideraba que estaban justamente en su contra. Por eso el obrador o el taller de Marie se convirtió justamente en un obrador que formaba las figuras de decapitados como María Antonieta, como Marat, como Robespierre, que fueron engrosando, como Luis XVI, que fueron a parar a su colección. Y al ritmo que marcaba la guillotina, pues llegaban las cabezas así ensangrentadas a su taller y ella con mucho valor las iba moldeando con sus escultores, convirtiéndolas en figuras de cera. Pero justamente un tiempo después fue otra persona, un ilusionista llamado Paul Philidor, quien le dio la oportunidad a ella de hacer estos espectáculos un poco más, digamos, con este toque de horror, ¿no?, de terror, de show, como pudiéramos decir en la vida moderna ahora, ¿verdad? Pues este ilusionista llamado Paul Philidor le propuso a Madame Tussaud asociarse y que las figuras de cera decapitada adquirieran bajo la luz, bajo las imágenes que él creaba en sus retablos, pues adquirieran un nuevo mecanismo para presentarse ante el público. Y así poco a poco se fue haciendo muy popular las figuras y la instalación que tenía Madame Tussaud en su taller. Fue en el año 1835 cuando la reina Victoria visitó el taller y pidió que le hicieran justamente un busto de ella o una escultura de ella a su imagen y semejanza. Y esto le hizo gran popularidad a Madame Tussaud. Fue cuando la reina Victoria, en su coronación, pidió que le hicieran esta figura, que a partir de ahí todo fue adquiriendo mucho mayor prestigio. Bueno, señores, hay museos del mundo de cera en todo el mundo. Se reconocen que en todos los continentes hay varios museos, incluso en varias capitales de países. Son muy importantes, muy visitados, y la labor de los escultores es realmente titánica. Se necesitan 800 horas de trabajo para poder moldear en metal, primero en alambre, la silueta de la persona, para poder hacer un estudio fotométrico de las personas, por supuesto, los que están fallecidos, los personajes históricos, célebres, que ya no viven, pues a partir de fotografías y de un análisis bastante exacto, antropométrico, se hace un molde de esta persona. Y si la persona está viva y es un famoso, pues se le invita al taller para que justamente analice junto con el experto las tomas de fotografía, los mejores ángulos, incluso se le pide asesoramiento para el maquillaje, para el vestuario. Y muchas de estas personas famosas pues donan también parte de su vestuario para darle mayor realismo y van renovando cada año para cambiar el look, digámoslo así, de estas personas que hoy forman parte de los museos de cera de todo el mundo. Que hay que decir que hay cantantes, políticos, actores, escritores, hay presidentes de gobierno, políticos famosos, hay de todo en los museos de cera.
Bueno, y eso es lo que nos permite también, por ejemplo, a mí que me encantaba Marilyn Monroe, sacarme una foto,
bueno,
con ella.
Bueno, ver a esa Marilyn tan sensual, ¿no?, con su vestido levantado. y hay opciones para todos los gustos, además, porque uno puede visitar los museos de cera de manera virtual ahora durante el confinamiento, o también, bueno, pues físicamente cuando estén abiertos nuevamente. Debo decir que el análisis actualmente es muy interesante porque se han modernizado tanto que, por ejemplo, en el Museo de Cera de Madrid está la maja vestida de Goya y han logrado que respire. O sea, uno puede ver el busto de la maja tan sensual como sube y baja con su respiración, porque las técnicas nuevas, mucho más flexibles, con el moldeado en silicona y en cera, pues permiten incorporar impresión en 3D, movimiento. Incluso han logrado que algunas esculturas interactúen con el público, diciendo frases cortas, reconociendo el sexo de la persona, por supuesto mediante programas informáticos que le dan a estas figuras de cera pues una mayor como presencia, como una mayor naturalidad.
Interesante.
Es interesante. Es bonito porque además ya uno puede no solamente hacerse las fotos con estas figuras, puede también conversar, digámoslo así, ¿no? Con estas figuras de cera. Bueno, pues con esta visita de Madame Tussauds
el único museo que yo creo que no se actualiza es el Museo de Bayamo.
Porque bueno, imagínate.
Por favor.
Yo creo punto que la falta de recursos y de imaginación,
bueno,
también, ¿no?
Mira, Maite, si no había recursos e imaginación, pues no hago ese museo.
Bueno, es así. Bueno, pues yo creo que la visita hoy con Madame Tussauds ha valido la pena. Buenos días a todos.
Bueno, gracias a Maite por este segmento hoy interesante, a pesar de su matiz de dureza con mostrar el horror en algunos museos de cera, ¿eh? Amigo, un titular que está en toda la prensa del mundo y relacionado con un cubano, el cubano Mauricio Claver Carone, fue nominado por el presidente Trump para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor fuente de riquezas financieras que se dedica a incentivar las economías de América Latina y el Caribe. Ha llamado la atención que Claver Carone haya sido nominado para esta posición cuando estaba representando el Consejo de Seguridad para América Latina. Una noticia interesante y, por supuesto, nos parece que es positiva.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando... ¡Levántate, Cuba!
¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, volvemos al deporte, al desarrollo de los titulares deportivos y de la mano de nuestro colega Demio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda Teudi y para nuestra productora Maite, musicóloga. Bueno, señores, el veterano lanzador de los Gigantes, Mike McCormick, lamentablemente falleció a los 81 años de edad en Carolina del Norte. Un pitcher que ganó un premio Cy Young en el año 1967, año al cual un cubano, Tani Pérez, como emergente, decidió aquella victoria de la selección de la Liga Nacional contra la Liga Americana en el Juego de las Estrellas. Te recordarás, profesor, aquel jonrón de Atanasio Tani Pérez.
Gloria de Cuba, hay que decirlo, Tani
claro,
Pérez,
una gloria de Cuba. Y de la fama.
Y a los dos nos honra conocerlo, además.
Sí, sí, y además ha trabajado muchos años con nosotros en las diferentes transmisiones del béisbol de las grandes ligas. Ahí al lado de Felo, y bueno, para nosotros ha sido un placer, y en el caso personal para mí, narrar béisbol de grandes ligas al lado de Tani Pérez, de Felo Ramírez, lamentablemente desapareció. Y qué decir del tunerito Orlando Guajiro Peña, que lleva ya con nosotros 22 años. Así que lamentable muerte de este pitcher de los Gigantes, quien también lanzó para los Orioles, los Senadores, Yankees y los Reales del Kansas City. Y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol informó un comunicado ayer martes que los jugadores tienen hasta el día 24 de junio para informar a sus respectivos equipos si planean participar en el regreso de la NBA a Orlando ya la próxima semana. Y el Bayern de Múnich ayer martes se proclamó campeón de la Bundesliga de Alemania por octava vez consecutiva y ya lleva 30 títulos en su historia. Derrotó al Bremen 1-0. Y también del fútbol ahí en Europa, ayer martes el equipo de Barcelona derrotó 2-0 a Leganés, que está en el frío sótano, y bueno, se mantuvo en primer lugar después de la fecha número 29 de la Liga de España. Aquí el joven Fati anotó un gol al minuto 42 y de pena lo hizo en el minuto 69 el argentino Leo Messi, quien ayer llegó a 629 goles con Barcelona, más 70 que tiene con la selección de Argentina, bueno, ya suma 699. El próximo gol significará algo glorioso para este fútbol Leo Messi, que bueno, la última vez que estuvo aquí en Miami fue en el 2012, cuando jugó con sus mejores amigos aquel partido benéfico, Leo Messi y sus amigos, que nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir. Y Floyd Mayweather Jr., ¿sabe lo que dijo? Que para él Muhammad Ali es el quinto boxeador en la historia. En su opinión personal, dice que Muhammad Ali, con todo lo que hizo, él lo sitúa número 5 en la historia, número 4 a Chávez, Julio César, el gran mexicano, número 3 al desaparecido estadounidense Pernell Whitaker, el hombre que estuvo perdiendo hasta el round número 10, pero en el 11 puso fuera de combate al cubano Diomedes Hurtado, quien reside en España, número 2, Roberto Mano de Piedra Durán, y por supuesto, él señaló, ya conocen quién creó la lista, fui yo, dijo Mayweather, así que yo soy el mejor del mundo, y lo digo porque le he ganado a los mejores. Yo diría que está entre los 5 grandes en los últimos años y entre los 10 en toda la historia, Floyd Mayweather Jr., quien tiene 50 victorias sin derrota. Y bueno, profesor, hoy concluyeron ya todos los partidos en la CABE o la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y el equipo de Dosan, el actual campeón, los Osos, perdió ante los Leones de Samsung con marcador final de 6-3. También triunfó el equipo de los Mellizos, que se mantuvo en segundo lugar en la Liga de Corea del Sur. El líder se mantiene el equipo de Dinos, que hoy perdió 7-6 ante los Tigres de Kia. No obstante, Dinos se mantiene en primer lugar en la KBO con 26 victorias y 10 derrotas. Y Dosan tiene ahora 21 triunfos y 16 fracasos. En este partido, el pelotero cubano José Miguel Fernández, primera base y cuarto bate del equipo de Dosan, al menos conectó un sencillo. Llevaba de 8-0 y en el octavo inning disparó un indiscutible al right field con las bases limpias. No obstante, su promedio ofensivo sigue siendo muy bueno, superior a los 380. A propósito, José Miguel Fernández arribó hoy a su hit número 60 en la actual temporada de la Liga de Corea del Sur. En promedio ofensivo solamente superado por el pelotero del equipo Dinos, Kang Jin-sung, quien batea para 440. Y detrás de José Miguel aparece el dominicano Mel Rojas, del equipo Catawish, donde lanza el cubano Drisa Merde Payne. Cuarto lugar aparece el México-americano Roberto Ramos, de los Mellizos LG. Y quinto, el pelotero de Dinos, Lee Myung-ji. Y en cuanto a carreras impulsadas, el líder, el estadounidense Preston Tucker, del equipo equipo Tigres de Kia con 37, Mel Rojas tiene 36 y 35 Aaron Alford, norteamericano del Dinos. Aquí el cubano José Fernández aparece empatado en cuarto lugar con Na Sun Boom. Así que José Miguel ha fallado, pero sigue con un buen promedio ofensivo. Deportes, buenos días.
Gracias, Ademio Navas. Amigos, otro titular en toda América Latina y que también está en Europa. El Grupo de Lima, que se creó para buscar una solución democrática en Venezuela, acaba de decir, de declarar, que la designación por parte del usurpador Nicolás Maduro de un Consejo Nacional Electoral a través de organizaciones creadas por él vulnera la constitución vigente en Venezuela. El Grupo de Lima, construido para la misión que ya explicamos, plantea de que no puede respaldar esta creación del Consejo Nacional Electoral porque es ilegítima y viola la Constitución. Bueno, Exilda, llegó y amigos de Cuba, el momento de despedirnos.
Así mismo, Alberto, son las 9:25 de la mañana y ya estamos terminando, como tú bien dices, esta emisión de miércoles de Levántate Cuba. Antes de terminar, pues muchas felicidades al pastor Mario Félix Leonard, que hoy está de cumpleaños. Quiero saludar a Yanela Reyes, a Hugo en California, que se levanta, siempre digo, bien temprano a escuchar Radio Martí, a Da Rosa y sus peques, y Miguel en Santiago de Cuba, la tierra de Teudy Giró. Recuerden que siempre pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues un saludo a todos nuestros oyentes que tienen la paciencia y que además hacen posible que este programa pues salga para informar al pueblo de Cuba. Por suerte nos oyen también fuera de Cuba muchísima gente y eso nos alegra también. De todas maneras, para terminar, como siempre, pedimos a Dios que bendiga a Cuba, a su noble pueblo y, por supuesto, a los que más sufren, que son los presos, los enfermos y los más pobres.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Pintado. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Piensa en el futuro, véndame.
es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com.